Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciudad Verde en este día martes 27 de noviembre. Estamos comenzando lo que será nada más ni nada menos que el último programa de la temporada 2018 de Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Así es, nos vamos en un receso, pero para volver el 2019 cargado de estos temas de sustentabilidad, medio ambiente y gestión de residuos. Bueno, y en este último programa les quiero contar que estaremos conversando de consumo sustentable, educación ambiental y del sobregiro de la tierra, tres temas relevantes de abordar si queremos tomar acciones en favor del medio ambiente. Y quien nos acompañará en el estudio para abordar estos temas será la directora de la Asociación de Consumidores Sustentables Circular, Carola Moya. También les quiero compartir una especie de resumen de los temas claves que tenemos que conocer para poder de alguna forma entender lo que está sucediendo en el mundo en términos medioambientales. Se trata de una síntesis de estos temas basados en un interesante especial de medio ambiente que publicó el diario New York Times hace unos días. Comienza ahora entonces Ciudad Verde y lo hacemos con la música de Coldplay y Yellow.
Something beautiful. myself trying.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Y en este último episodio de Ciudad Verde les quiero compartir una especie de resumen de los temas que de alguna manera fuimos abordando durante toda esta temporada. Temas claves que debemos saber sobre el cambio climático y cómo combatirlo. Bueno, y hace unos días el diario New York Times publicó un interesante especial en el que de alguna forma aborda estos temas y resume e intenta responder las preguntas fundamentales para poder entender lo que está sucediendo en el mundo en materia medioambiental. Preguntas como, no sé, ¿qué es el efecto invernadero y cómo provoca el calentamiento global? O, por ejemplo, si somos los seres humanos los responsables del aumento de estos gases de efecto invernadero, o cuán mal estamos, qué tanto debemos preocuparnos de que el cambio climático nos afecte de forma directa. Bueno, son preguntas relevantes que nos hacemos día a día y en las que a veces hay respuestas bastante confusas o muchas veces directamente contradictorias. Bueno, el New York Times hace este resumen respondiendo entonces estas preguntas fundamentales respecto del medio ambiente. Y lo primero que se pregunta es si lo correcto es decir cambio climático o calentamiento global. Una duda que no es menor, porque veíamos, por ejemplo, hace unos días al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poner en duda el cambio climático por la ola de frío que azota una parte de ese país. Y se preguntaba qué ha pasado con el calentamiento global, dada esa ola de frío. Parece entonces ahí probable confundirse con cambio climático y calentamiento global. Para el New York Times, ambos términos son correctos, pero significan cosas totalmente distintas. El calentamiento global puede considerarse un tipo de cambio climático, y el cambio climático es más bien un término que incluye alteraciones que van más allá del aumento de las temperaturas, como los patrones cambiantes de las lluvias, por ejemplo. Ahora, otra pregunta es, ¿qué es el efecto invernadero y cómo provoca el calentamiento global? Y bueno, ya en el siglo XIX, fíjense ustedes, los científicos descubrieron que ciertos gases en el aire atrapaban y detenían el calor que de otro modo habrían escapado al espacio. El dióxido de carbono es uno de los actores principales en este sentido, pues si no existiera en la Tierra, en el aire diría, la Tierra sería un congelador. Y en 1896 ya se realizó la primera predicción sobre el calentamiento del planeta a medida que los humanos liberaran una mayor cantidad de este gas. Hasta el momento los niveles de gas son un 43% superior a los niveles preindustriales y la Tierra se ha calentado más o menos la cantidad que predijeron los científicos. Bueno, ¿y cuánto en definitiva se está calentando la Tierra? Es otra pregunta que nos hacemos permanentemente. Y la verdad que en comparación con 1880, que fue la década en la que comenzó a registrarse la temperatura a escala mundial, la Tierra se había calentado alrededor de 0,9 grados Celsius para inicio de 2017. La cantidad puede parecer baja, pero si se considera como un promedio sobre la superficie de todo un planeta, en realidad es alta, lo cual de alguna forma vendría a explicar por qué una buena parte de los hielos terrestres se ha comenzado a derretir y por qué los niveles del mar están subiendo a un ritmo acelerado. Según los científicos, si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen al paso actual, el calentamiento global podría superar los 2 grados Celsius, lo cual debilitaría la capacidad del planeta para albergar una gran población humana. Así de claro. Y bueno, ¿cómo sabemos que el aumento de estos gases es atribuible a los seres humanos? Este es un tema que ha sido bastante polémico y también muy estudiado, y hay evidencias claras de que el gas adicional proviene efectivamente de la actividad humana. Hace mucho tiempo los niveles de dióxido de carbono aumentaban y disminuían de forma natural, pero esos cambios tardaron, la verdad, miles de años. Los geólogos aseguraron que en la actualidad los humanos liberan gases a la atmósfera de una manera mucho más rápida de lo que lo había hecho la naturaleza hasta ahora. Bueno, ¿y cuán mal estamos? ¿Es realmente para preocuparnos? Según los científicos, en los próximos 25 o 30 años es probable que el clima se caliente de forma gradual y se vuelva cada vez más extremo. De hecho, los arrecifes de coral y otros hábitats que son delicados ya han comenzado a morir. Los científicos temen que a largo plazo, si las emisiones aumentan sin control, los efectos climáticos serán tan graves que lograrán, no sé, desestabilizar gobiernos, producir mayores olas de refugiados, precipitar lo que se llama la sexta extinción masiva de plantas y animales en la historia de la Tierra y derretir los casquetes polares, lo cual provocaría que el nivel de los mares aumente tanto que inundaría la mayoría de las ciudades costeras del mundo. Y la pregunta que viene ante eso es, bueno, ¿hay soluciones realistas para este problema? Y la respuesta que da el New York Times en este especial de medio ambiente es que sí, pero el problema es que los cambios se han producido con demasiada lentitud. La sociedad ha postergado, dice esta publicación, ha postergado entrar en acción durante tanto tiempo que ahora los riesgos son graves, según los científicos. Sin embargo, mientras haya combustibles fósiles sin quemar en la Tierra, no será demasiado tarde para actuar. Si las emisiones humanas se reducen a cero, por ejemplo, el calentamiento podría desacelerarse hasta llegar a un ritmo manejable. Y finalmente, la gran pregunta, ¿y qué podemos hacer las personas comunes y corrientes ante este panorama? Los expertos aseguran que solo se puede resolver el problema con una acción colectiva a gran escala. Primero, estados y naciones enteras deben tomar la decisión de limpiar sus sistemas energéticos usando todas las herramientas disponibles y haciéndolo lo más pronto posible. Pero, en segundo lugar, también es importante que podamos tomar acciones personales directas a fin de reducir nuestra huella de carbono. Son acciones sencillas que además sirven para ahorrar dinero. Podemos, por ejemplo, eliminar las fugas en las casas para ahorrar electricidad, instalar un termostato inteligente, cambiar las ampolletas más eficientes, apagar las luces que no usemos, manejar menos kilómetros, planificando mejor las actividades que tenemos que hacer y así realizar menos viajes, o simplemente utilizar más el transporte público, o derechamente, si se puede, movilizarse en bicicleta o caminando, además de desperdiciar menos comida y también comer menos carne. También dejar de hacer uno o dos viajes en avión al año puede reducir tantas emisiones como todas las otras acciones combinadas. Bueno, y si a alguno le da el bolsillo, también puede ver la posibilidad de comprarse un auto eléctrico o híbrido o poner paneles solares en el techo de su casa. Son temas claves, entonces, que de alguna manera resumen el panorama del medio ambiente en nuestro planeta, donde lo más importante es tomar estas medidas personales diariamente, medidas que parecen pequeñas en el gran panorama, pero nos pueden hacer más conscientes del problema y tal vez generen, a su vez, mayor conciencia en la gente que nos rodea. Momento de música, momento de Jorge Drexler y la telefonía.
Que viva la telefonía, todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros. Desde el cantar de los cantares, te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Continuamos en Ciudad Verde conversando de sustentabilidad y medio ambiente, y se suma a esta conversación nuestra invitada del día de hoy, nuestra última invitada de la temporada, con quien queremos conversar de consumo sustentable, educación ambiental, sobre giro de la tierra, entre otros temas. Está con nosotros Carola Moya, quien es directora de la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile. Pero no solo eso, sino que también es activista, especialista en marketing, consumo sustentable y género, directora de Santiago Slow, miembro de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas y socia del Comité Ambiental de la Comuna de Providencia. Digo, estás pero ya mega sobregirada a propósito del sobregiro. ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida a Ciudad Verde.
Muchas gracias por la invitación. Un lujazo estar cerrando ya la temporada. ¿Sí? Así que muchas gracias por la oportunidad.
Maravilloso. Bueno, aquí ya pasó por el programa Marcela, que también es directora del...
Es la presidenta.
Es la presidenta, de claro. Pero obviamente sería bueno volver a contarle a los auditores que quizás no escucharon ese programa, ¿qué es esta Asociación de Consumidores Circular? ¿A qué se dedica? ¿En qué está hoy día actualmente?
Mira, nosotros somos la parte, la representación de los consumidores a nivel civil, ya, como nuestra contraparte vendría siendo CERNAC, que también se dedica a la defensa de los derechos y los deberes de los consumidores.
En términos generales.
En términos generales, y nosotros somos la parte civil de esta acción.
¿Ya? ¿Pero usted lo financia a CERNAC?
Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, ¿ya? Y que efectivamente el único financiamiento que tenemos es fondos públicos, ¿ya? Dentro de eso los de CERNAC, ¿ya? A diferencia de las otras organizaciones y fundaciones, nosotros no podemos recibir fondos de privados, solamente fondos públicos y donaciones particulares.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya llevan operando en el
nosotros sitio? Llevamos algo más de 3 años desde que partimos con la idea, con la Marce y otras socias más.
¿Ya?
Y ahora ya llevamos 2 años y medio constituidas.
Ah, perfecto. Sí. ¿Y cómo ha sido este 2018, que ya se termina? Conversábamos fuera de micrófono, que parece que queda mucho, pero en realidad queda 1 mes y medio.
Claro.
Y menos. ¿Cómo ha sido en este 2018 en términos de consumo sustentable? Nosotros aquí que estamos en este programa, como que tenemos la percepción de que aumentaron las conversaciones, los temas, las actividades relacionadas con consumo sustentable. Así, a modo de recuento, efectivamente fue así, es un tema donde el consumo sustentable se puso sobre la mesa. ¿Cómo lo vieron ustedes desde la asociación?
Efectivamente es un tema que ya está sobre la palestra, ya no es así muy 2030 como antes cuando hablábamos de esto, que nos miraban con cara de sí, ya en algún claro, minuto. No, esto ya es más real, ya se ha hecho más consciente, o por lo menos se escucha más. Y efectivamente yo creo que más que el consumo sustentable, de lo que este año ha explotado, lo que nos pone muy felices, es a lo menos el consumo circular.
Ya, perfecto. Explícanos un poco qué implica, qué significa el consumo circular.
Claro, la diferencia con la sustentabilidad tiene que ver con estos tres ámbitos: lo social, lo medioambiental y lo económico.
Claro.
¿Ya? Y efectivamente, o lamentablemente, recién estamos empezándonos a hacer cargo solamente de lo medioambiental o crear conciencia.
Claro.
Esto debido al cambio climático y cómo nos vemos afectados a diario. ¿Ya? Nos falta todavía mucho en lo social y en lo económico local. ¿Ya?
Ah, okay.
Pero entonces, lo que tiene que ver el consumo circular, que efectivamente hay muchos programas y proyectos que este año surgieron incluso dentro del Ministerio de Medio Ambiente, ahora hay un departamento específicamente de economía circular.
Ya
se está hablando de consumo circular, que es efectivamente hacerse cargo un poco del impacto de los residuos y el impacto ambiental que tiene los productos y la producción de estos mismos productos.
Perfecto.
Ya, entonces finalmente la economía circular lo que busca es que en esta esquema lineal de en donde extraer, producir y votar,
claro,
se puedan volver a reinsertar al sistema.
Claro.
Se vuelven a introducir en el sistema y así dejamos de extraer la cantidad de recursos que estamos. Eso es lo único. Por eso es súper importante de no sacralizar el reciclaje. Reciclaje, con reciclar no salvamos el planeta.
Es como la última alternativa. Debiera ser la última alternativa, ¿no?
Si no hacemos bien lo otro, tenemos que reciclar.
Ya, perfecto. ¿Ya? Ese es un buen dato.
Sí. Por lo tanto, hay que preocuparse de qué hacer antes.
Porque, claro, da la sensación que uno como que se preocupa mucho de reciclar, pero no tenemos esa conciencia que tú estás planteando ahora, que es la última alternativa.
Claro.
Hay que preocuparse de otras cosas previamente.
Claro, y si no se puede reciclar, ya ahí estamos en problemas.
Claro.
Porque ya de verdad ahí no hay mucho más que hacer. Entonces es súper importante como preocuparnos de qué podemos hacer antes. O sea, qué es mejor que reciclar.
Ya.
Si reciclar ya está bien, pero conscientes de que es la última opción, tenemos que ver. Cuando elegimos productos o cuando empezamos a consumir algo, deberíamos preocuparnos efectivamente, primero si lo necesitamos, porque obviamente si no lo necesitamos
para
no
que,
vamos a...
¿Para qué adquirirlo? Okay.
Claro, y eso significa que todos esos recursos no van a ser gastados en vano.
Claro.
Después, preocuparnos de la calidad de los productos, porque finalmente eso va a depender de la cantidad de veces que los tengamos que cambiar,
claro,
la durabilidad, de su eficiencia, porque también va a generar menos impacto, si se pueden arreglar. Eso es súper importante. Tiene que ver con esta obsolescencia programada que tienen todos los productos ahora, y además esta obsolescencia percibida que además te obliga socialmente a cambiar los productos, porque si no te quedas como fuera del sistema.
Exactamente. No, entonces, y además es súper difícil además arreglar muchos productos. La otra vez recorrimos, creo, Santiago entero intentando encontrar una pieza de una juguera. Es muy complejo.
Bueno, y cuando estemos contándote lo que vamos a hacer para el 2019, te va a gustar nuestro proyecto,
perfecto,
de a larga esencia. Ya, entonces, efectivamente, también está el tema de la servitización de los productos, ya, o de los servicios. En realidad, tú no necesitas ciertos productos, tú no tienes que ser dueño de estos productos, solamente tienes que ocuparlos. Como por ejemplo la bicicleta, que se puso este año, como explotó y funciona súper bien.
Ese es un cambio de paradigma, porque todos queremos ser propietarios de los objetos.
Claro, entonces ahora con esta nueva mirada, en realidad, y esta nueva generación, también los millennials que los pelan tanto, tienen esto de yo necesito ocuparlo, ya esto como de código libre y otras cosas, yo no necesito ser dueño.
Ser dueño.
¿Ya? Entonces se cambiamos el contexto de la propiedad a la usabilidad.
Perfecto.
¿Ya? Y por ejemplo, en el tema de la bicicleta, yo no necesito una bicicleta, yo necesito transportarme.
Exacto.
Y para eso no necesito comprar una bicicleta.
Claro.
¿Ya? Entonces ahí es donde nace también la economía colaborativa.
Exacto.
Y otro tipo de economía.
Y vamos entonces a lo que van a ser los desafíos para este 2019, que ya no queda nada en términos de consumo sustentable, de consumo circular. Tú me planteabas que se instaló, se fue instalando el tema del consumo circular. Ahí me pregunto, antes de pasar al 2019, ¿se instaló el tema solamente o ya la economía empieza cada vez más a funcionar circularmente? ¿O está solamente el tema planteado?
Mira, la verdad es que lo que está planteado es la economía circular. El consumo circular es un término que nosotras estamos instaurando en circular, porque finalmente estamos todos preocupados de hacer una producción basada en la economía circular. Perfecto. Pero esto no va a funcionar, ya eso incluía la ley REP, va a funcionar si no logramos un consumo circular, porque el consumidor es clave para que efectivamente se cierre el ciclo. Okay. Si nosotros no tenemos la responsabilidad y no adquirimos el deber de hacernos cargo de los residuos, esto no funciona. Entonces tiene mucho de corresponsabilidad.
Perfecto.
¿Ya? Entonces los desafíos para el 2019 vendrían siendo instaurar ya y empezar a hablar de sustentabilidad y hacernos cargo de lo social y de lo económico local, ya porque no solamente existe una huella ecológica, una huella hídrica, una huella de carbono, sino también una huella de esclavitud altísima en todo lo que consumimos.
¿Cómo eso? De esclavitud. A ver,
la huella esclavitud, o sea, así como los diamantes que tienen huella de sangre.
Sí.
Bueno, estas cosas como los teléfonos también tienen huella de sangre, ¿ya? Porque los metales raros que tienen acá y que cambiamos constantemente porque nos dicen o porque están programados para que fallen, los metales raros tienen una huella de esclavitud porque la gente que trabaja en condiciones esclavas, mayoritariamente también muchos niños. Entonces, ese tipo de cosas. La moda tiene una huella de esclavitud altísima, no solamente es la segunda industria más contaminante del planeta, sino que además tiene una huella de esclavitud brutal, infantil, de mujeres.
Y eso lo manejamos poco esa información, en realidad.
Mucho, porque al parecer nos estamos preocupando más del oso polar que de la cantidad de niños esclavos.
Oso polar, etcétera. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y cómo van a ustedes llevar a la práctica como asociación estos temas ya el 2019? ¿En qué vamos a poder participar en términos de programas de formación, ponte tú, educación, etcétera?
Mira, lo bonito de esto es que cada vez somos más.
Ya
hay una población mucho más concientizada, ya no solamente hay muchos que están más informados gracias al tema del internet, las redes sociales. Eso hace que seamos más activistas, que seamos consumidores activos en la sociedad. Queremos más información. Y dentro de ese contexto, nosotros tenemos un programa que se llama Academia Circular, que lo que hacemos es un programa intensivo de formación de agentes de cambio en hábitos de consumo y estilo de vida sustentable.
Recientemente realizaron una nueva versión, ¿cierto?
Terminamos la tercera. Año ha sido maratónico.
Sí.
Hicimos una en La Serena en enero, marzo en Santiago, y nuevamente en Santiago ahora a principios de noviembre.
¿Y cómo estuvo eso? ¿Cómo fue la recepción de la gente?
Maravilloso, maravilloso. Cada vez que abrimos las postulaciones es muchísima gente la que postula.
¿Los temas en las tres versiones son más o menos los mismos o van girando de los distintos temas?
O sea, nosotros trabajamos el tema de consumo sustentable.
Como paraguas.
La primera y la segunda tuvo un énfasis más relacionado al consumo circular, al cero residuos, o zero waste. Y esta tercera tuvo un rol muy bonito, que es generar activistas. Fue mucho más activistas. Entonces tuvimos dos invitadas internacionales, además de, son 12 formadores. Son 6 días intensos, de 9 a 6 de la tarde, de martes a domingo, en donde además tenemos 12 formadores, todos especialistas en el área, desde huella ecológica como Bernardo Reyes, a residuos como Cristian Araneda, derechos humanos también, la Paloma Abed de la Torre, está Marcela también, especialista en economía circular. Yo también hago el módulo que tiene que ver con consumo sustentable. Perfecto. Y estilos de vida. Y tuvimos invitada también a otra que fue agente de participó como agente de cambio, como alumna, en la segunda, que es la Camila Silva, de No Me Da Lo Mismo, y que estuvo participando ahora como formadora en la tercera versión. Entonces, además se va retroalimentando la gente que vamos
Igual formando. Intenso, es casi una semana entera el día completo.
Es como un diplomado. Es lo que te hacen en 6 meses, lo hacemos en
6 días. ¿Y todos pueden participar? ¿Hay algún requisito especial? ¿Cualquier persona se puede inscribir? ¿Tiene un costo? ¿Es gratuito? ¿Cómo es esto?
Esto fue financiado gracias al fondo del CERNAC, propósito de financiamiento. Y también hay algunas cosas que son pagadas extra, porque obviamente trajimos dos invitados internacionales, la Nazaret Castro y Julián Pellegrini, de España y de Argentina respectivamente, un especialista en consumo, y Julián, que hace alfabetización publicitaria.
Ah, mira.
¿ya? Y estuvimos haciendo también contrapublicidad para poder entender lo que nos vende la publicidad y lo que deberíamos estar más atentos con respecto a eso, mucho del greenwashing, blue watching, gender watching y todos los watching.
Todos los watching había por haber. Sí. Oye, pero ¿se puede participar cualquier persona?
Puede postular cualquier persona.
¿O tiene que estar dedicado a estos temas?
Debe tener una red para poder... ¿cómo se llama? Replicar, claro, ya. Para poder replicar, porque esto no es un programa de autoformación. Ya. Si quieres autoformarte, así como a nivel profesional, existen otras instituciones. Esto es una red de agentes de cambio en donde tú te inscribes con una idea, con una iniciativa, cualquiera sea, hacer una activación en tu condominio, en tu junta de vecinos, en el colegio,
tiene que ir con un proyecto
o Ministerio
asociado.
De Medio Ambiente, como ya hemos tenido alumnos del Ministerio de Medio Ambiente y de Seremi, que van a hacer programas nacionales. O sea, da lo mismo cuál sea tu iniciativa, el objetivo es replicar el conocimiento. Perfecto. Y para eso tú tienes que postular con una iniciativa que te comprometas a replicar este conocimiento y organizaciones que te avalen y que te digan, mira, hazla en mi junta de vecinos y yo te presto la sala, o hazla en el Ministerio de Medio Ambiente y yo te ayudo.
Perfecto. ¿Ya? Oye, ¿y cuándo es el siguiente?
La próximo siguiente año, academia, esperamos que CERNAC siga, siga financiándonos, porque en realidad ha sido...
¿Tienen una proyección así como esperar hacerlo enero, marzo, abril? ¿Hay alguna idea?
Los fondos se postulan en enero, así que lo más probable es que marzo, abril, porque algo. Esperamos ganarlo, tengamos la posibilidad de hacer una cuarta versión y queremos hacerla en Valparaíso o Concepción para poder hacerlo fuera de Santiago.
Llevan las regiones también.
Sí.
Antes de irnos a la pausa, Carola, para quienes no pudieron participar este año en ninguna versión de la academia, no sé, te desafío ahí a los 3, 4, 5 aprendizajes clave que dejaron las tres versiones de la academia y que las personas comunes y corrientes como nosotros debiéramos manejar para ser consumidores más sustentables, consumidores circulares.
Bueno, lo primero es que logramos desmitificar que el consumo sustentable es más caro. Partiendo de esa
eso
base.
Es verdad, uno cree que comer más sano, consumir más sustentable es más caro.
No, y tampoco es para el oso polar, tiene que ver para todos y todas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es crear conciencia de que si necesitas realmente algo. Por lo tanto, el disminuir el consumo es básico. También muchos te exigen que debes ser un consumidor consciente o consumidor sustentable, y en realidad nosotros les explicamos que para poder llegar a esa categoría, por decirlo de esa manera, tú necesitas ser un consumidor informado, por lo tanto enseñamos a mirar las etiquetas, a cuestionarlo todo, tener un pensamiento crítico y sistémico. Eso es como lo primero.
Perfecto.
A la larga, no solamente obsesionarnos por el residuo y demonizar algunos materiales como el plástico, sino entender que detrás de eso hay otra cadena de producción que va generando un impacto. Entonces, creamos este sistema. Y además, lo que principalmente, además de lo necesito o no, preocuparnos de cómo fue hecho ese producto, qué pasó para que llegara hasta mí, qué factores hay detrás, tanto a nivel de impactos medioambientales como quién y cómo lo hizo.
Perfecto.
Porque somos responsables de cómo ese producto o ese servicio se produce.
Somos parte de esa cadena.
Y nosotros, finalmente, cuando lo consumimos y pagamos por él, lo que estamos es financiando esas buenas o malas prácticas.
Perfecto. Hay unas pequeñas pildoritas para quienes no pudieron participar de esta tremenda iniciativa que es la Academia Circular, que nos deja todo este conocimiento, esta información. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando con Carola Moya, directora de la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile. Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y seguimos conversando con Carola Moya, directora de la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile. Carola, hace un par de meses nos enterábamos de una noticia bastante preocupante. El titular era algo así como: estilo de vida de los chilenos consumió los recursos naturales del país en solo 6 meses. Es lo que se llama el sobregiro de la tierra y del que ustedes como organización han estado bastante preocupados. Cuéntanos un poco qué significa este sobregiro de la tierra para entenderlo mejor.
Mira, el sobregiro de la tierra significa de que finalmente estamos sobreexplotando los recursos que la tierra produce, que deberíamos gastarnos en un año. Entonces es como tener una línea de crédito y que se te acabe el primero de agosto. ¿Ya? Y eso significa que, ¿qué pasa cuando te quedas sin plata el primero de agosto y tienes que seguir viviendo el resto
tenés
del año?
Tienes que pedir crédito.
Tienes que empezar a pedir crédito. Entonces, o sea, te sobregiras.
Ya, todos los recursos para el año, de enero a diciembre, los chilenos lo consumimos en junio, 6 meses antes.
En 6 meses antes. Bueno, fue el primero de agosto a nivel mundial.
Mundial, ya.
¿Ya? Lo cual ya es súper dramático.
¿Ya?
El problema es que en Chile nos lo echamos el 2 de junio.
El 2 de junio.
Sí, nos, impresionante. Todos. Y esto tiene que ver por... es un sobreconsumo finalmente.
¿Ya?
Ya, porque estamos hablando de 2,7 planetas. Ya, es muchísimo.
Muchísimo.
O sea,
muchísimo.
Eso es lo que nosotros consumimos.
Oye, ¿por qué se da esto de que además nosotros, los chilenos, consumimos más que el promedio del planeta?
Que es 1,7.
¿Por qué se da?
Bueno, eso tiene que ver con nuestro maravilloso estilo de vida, muy poco sustentable.
¿Ya?
¿Ya? No,
pero, por ejemplo, respecto de países, no sé, más desarrollados como Europa, países de Europa o Estados Unidos.
Estados Unidos se gasta 5.
5. Ya, o sea, ellos, antes que nosotros ya...
No, ellos te comieron el planeta.
En febrero, sí, ya.
No alcanzan, te puedo dar la cifra. Y claro, efectivamente, lo que pasa es que, a ver, en Chile, ¿por qué tiene que ver? Porque nosotros no producimos nada, todo. Tenemos materias primas y las tenemos que traer todas de afuera.
Claro.
Ya, es como después todos los productos que consumimos mayoritariamente son importados.
Sí,
ya, entonces la huella de carbono que tiene nuestro consumo
es
brutal.
Sí.
Y el 60% de la huella ecológica son las emisiones de carbono.
Ah, perfecto.
Entonces ya ahí estamos mal. Ah. Ya partimos con mucho en contra.
Ahora, ahí hay un tema entonces...
El consumo local es básico.
Claro, es que de lo que tú me dices entonces se desprende que hay un tema estructural que es complejo. O sea, el sistema está estructurado para comprar bienes importados.
Sí.
Es lo que sale más barato. Por lo tanto, es súper difícil, imagino yo, tomar una decisión de compra con productores locales si ese producto es más caro.
Claro.
Aunque tú, en el bloque anterior, igual me decías que esa idea equivocada de que el consumir sustentable es más caro, pero da la impresión de que en algunos casos efectivamente es así. O sea, un producto chino, por ejemplo, probablemente va a ser más barato que un producto local en las mismas características.
Claro, pero eso tiene que ver también con una mirada súper cortoplacista.
¿Ya?
¿Ya? Entonces, cuando tú vas a comprar, efectivamente tú ves un producto que cuesta, te invento, 50. ¿Ya?
Yeah.
Y efectivamente tú dices, sí, es mucho más barato y el otro vale 100, vale el doble.
Yeah.
El punto es que la durabilidad de ese producto de 50 te va a obligar a comprar más.
Exacto.
Entonces, si a la larga vas a terminar gastando más plata.
Más plata.
¿Ya? Ah, okay. Entonces, finalmente es tener una mirada cortoplacista al pensar que las cosas son más baratas.
Más barato.
Y sí, nuestro sistema hipercapitalista tiene este sistema de que obviamente... hay tratados que funcionan muy bien para ciertas cosas, pero en este caso castigan el mercado local. Sale
ahora
más caro.
¿Habrá capacidad local para comprar o sustituir todos los productos que uno importa? No sé, desde un lápiz hasta un cuaderno. ¿Tenemos oferta local para todos los productos o eso también está limitado localmente? Porque me da la impresión, ahí tú corrígeme, que sí, algunas cosas las podemos sustituir y comprar acá en productores locales, pero hay como detalles o un montón de otros productos que finalmente aquí no se fabrican, no sé, un lápiz, un cuaderno, no sé.
Bueno, ese es el problema, pues acá no se fabrican.
Exacto.
Y finalmente acá no se fabrica porque las industrias y las fábricas quebraron.
Claro.
Y quebraron porque obviamente el sistema te hizo y te obligó a empezar a consumir cosas importadas.
Claro.
O sea, somos responsables de que nuestras fábricas quebraran.
Claro.
Ya, esto por el libre capitalismo, que tiene que ver con hacer las cosas más baratas gracias a estos tratados.
Sí.
Ya, porque no existe una mirada proteccionista del mercado.
Claro.
Ya, que en vez de cobrarle altos impuestos a las cosas y privilegiar lo local, fue al revés.
Al revés.
¿Ya?
Claro.
Entonces sí, hay muchas cosas que sí podemos comprarlas a nivel local.
A ver, por ejemplo.
Por ejemplo, el tema de la tecnología, estamos fritos, porque acá
no
hay nada que hacer. Pero entonces también deberías invertir mejor y comprar cuando las cosas se te echen a perder.
Ya.
¿Ya? También empezarle a exigir a las empresas de que se puedan reparar las cosas. No puede ser que se te eche a perder un celular y que no tengas ninguna alternativa en el mercado.
Claro.
O lo que me estabas contando de encontrar una pieza con una juguera.
Claro.
¿Ya? O sea, eso uno debería privilegiar ya y finalmente preferir los productos que sí se pueden reparar.
Claro.
¿Ya? Que sí se pueden reparar, que no solamente que te extienden la garantía de vida, sino que te dan la alternativa de repararlo. ya hacerlo. Pero para eso también tienes que tener productos que se puedan reparar.
Totalmente.
Porque algunos están diseñados para que no sea
para
así.
Para que mueran, claro.
Que es lo que pasa con los zapatos, por ejemplo. Antes uno iba al zapatero.
Claro.
Y ahora los zapatos están hechos para que tú los deseches.
Claro.
Existe mucho de lo desechable y muy poco de lo reparable. Por eso es importante privilegiar lo otro.
Es verdad. Oye, este año fue, lo decíamos al principio, la fecha más temprana registrada desde que se mide esto del sobregiro de la Tierra. En ese sentido, ¿tú crees que ya llegamos a un peak o es probable que esto siga así aumentando?
A nivel local,
por ejemplo.
No, va a seguir.
Fue el 2 de junio. ¿Tú crees que esto va a ser cada vez peor o ese fue el peak?
No, o sea, me encantaría ser más positiva, pero yo creo que esto va a seguir.
Ya,
va a seguir. Perfecto. Ponte tú a propósito de Estados Unidos que decías, ¿cuándo se acaban? Bueno, ellos se lo acaban el 4 de marzo.
El 4 de marzo, todo el año.
Sí, todo el año, todo el recurso del año.
Impresionante.
Y piensa que ellos manejan mucho del mercado, así que es bien grave. Yo creo que sí, lamentablemente esto va a seguir, pero por eso es tan importante también todas estas personas, ¿cachai? Que estamos como concientizadas y que finalmente estamos evangelizando.
Claro.
Más allá de que ya está la loca acuática, el loco acuático, de que está rayando con esto. Bueno, es que si no, no tenemos otra alternativa.
Sí, totalmente. ¿Ya?
Y por eso también las políticas públicas están enfocadas en eso y las empresas también.
Claro.
Porque a la larga también se van a quedar sin recursos para seguir produciendo cosas.
Exacto.
Entonces, es necesario crear una conciencia y el hacerse responsable, porque si no, esto va a seguir empeorando y a pasos es que así como agigantado.
En ese sentido, hay una campaña Move the Date que ustedes también están promoviendo. ¿Por qué no nos cuentan un poco de qué se trata y cómo ser parte de esta campaña?
Bueno, lo que busca esta campaña efectivamente es movilizar a las personas para que logremos mover la fecha.
Ya.
¿Ya? Como cómo retardamos, ¿ya? Porque efectivamente no es muy difícil que volvamos a diciembre, pero podemos ir retrasando que avance de manera tan apabullada.
Exactamente.
¿Ya? Entonces, ¿cómo lo logramos? Por ejemplo, con prácticas de la gestión de los residuos orgánicos.
Ya.
Los residuos orgánicos no solamente se bota mucho material, materia prima, recursos, sino que además contamina muchísimo porque termina en los vertederos emitiendo metano, que es peor que el dióxido de carbono. ¿Ya?
Sí.
Entonces, si nosotros lográramos reciclar todo lo que significa de residuos orgánicos, ya que es como la comida que se bota en la casa, primero disminuir la cantidad de las cosas que se botan, ya ser más consciente, dejar de comprar las cosas por lo bonitas y empezar a comprarlas por la calidad, ya porque hay el 40% de lo que se bota, de lo que se produce a nivel de alimentación, se bota.
Sí, lo hemos conversado aquí en el programa.
Entonces es súper grave, eso y además tiene un impacto muy alto. Entonces, lo primero, disminuir la cantidad de residuos orgánicos, reciclarlos, tener reciclaje en su casa, tener una compostera, ayuda muchísimo. Y esto va retrasando la fecha.
Perfecto.
El andar en bicicleta ya también es súper importante.
No por deporte, sino que movilizarse en bicicleta, claro.
Y eso también, de nuevo volvemos, que esto tiene que ser sistémico y que tienen que haber las posibilidades de que uno pueda andar en bicicleta. ¿Ya? También está el...
Bueno, ahí vuelvo al tema del reciclaje también, que no sé si están dadas las condiciones de infraestructura, digamos, para reciclar, por ejemplo,
todo lo orgánico.
Habría que comprarse una compostera y hacerse cargo uno, porque no en todas las comunas o en muy pocas se retira de forma separada el reciclaje orgánico.
Es que aunque el orgánico ni siquiera se rescata.
Aunque también hay emprendedores que están dando ese servicio de
hay
retiro.
Varias alternativas, por eso te digo que es muy bonito lo que pasó este año, porque el mercado está dando un giro. Ya, entonces, efectivamente, si hay emprendimientos que te retiran el reciclaje orgánico en la casa, tú puedes tener una compostera, puedes tener una compostera comunitaria, y lo más importante es empezar a exigirle al Estado de que cree industria de reciclaje orgánico a nivel industrial, valga la redundancia, porque en realidad lo que nosotros deberíamos hacer efectivamente es separar nuestra basura, reciclar todo lo que se pueda reciclar, ya me refiero a los envases y embalaje, electrodomésticos, todo eso, el aceite también deberíamos hacernos cargo de reciclarlo, por otro lado poder botar todos los residuos orgánicos en una bolsa de plástico compostable, porque si no tampoco tiene mucho sentido, y que esto se vaya directamente a una planta de reciclaje orgánico industrial y eso no vaya a parar al vertedero.
Claro.
Entonces, por lo tanto, todos tenemos que ponernos las pilas.
Exactamente. Oye, nos quedan los últimos minutos. ¿Hay alguna forma de saber, de conocer nuestro consumo de recursos y saber un poco cómo va nuestra huella ecológica, cómo, si nosotros de forma personal estamos sobregirados, por así decirlo.
Estamos todos sobregirados, partiendo de esa base.
¿Pero cuánto? Así, porque es interesante saber que, no sé, como país estamos a 6 meses, pero de forma personal estaremos también a 6, o sea, en promedio claramente estamos a 6 meses, pero quizás unos más, otros menos, y con ese conocimiento pudiéramos tomar decisiones.
Bueno, si tú entras a la página de Global Footprint, print, no, de la huella ecológica.
Ya.
Estoy un poco disléxica a esta hora. Y entonces, bueno, entras a la página, está toda la información, la pueden encontrar en nuestras redes, ¿ya? Puedes medir tu huella ecológica,
¿ya?
Y ahí te van a decir qué tan sobregirado estás. Lamentablemente, el cómo se produce la energía en nuestro país nos hace estar bastante sobregirado.
Ah, claro.
Ya, entonces también ahí tenemos, porque además se miden con estándares internacionales, por lo tanto, súper importante de que existe una medición con datos locales.
La página es footprintnetwork.org.
Esa misma.
Ya, perfecto.
Sí, y también existe otra que es para medir la huella de esclavitud a propósito de lo que hablamos. Así que también puedes saber la cantidad de esclavos que genera tu consumo.
Ah, mira, eso está muy interesante abordar. Sí. Oye, ya no nos queda nada, nos están haciendo señas ahí. Repetir, ¿qué se viene para el 2019? Un adelanto para que la gente se entusiasme. ¿Dónde saber cómo seguirlos a ustedes como asociación?
Mira, en enero vamos a lanzar nuestra página web, que se transforma en un medio de educación y de difusión de temas de consumo sustentable.
¿Ya?
Así que van a poder entrar a nuestra página www.adccircular.org.
¿Ya?
Y ahí van a poder encontrar toda la información sobre temáticas, así como si fuese una revista, ¿ya? Todas las dudas que tienen. También van a poder encontrar toda la información de cómo ser parte, sumarse y apoyar a ADC Circular en esto, y sobre la academia.
Perfecto.
¿Ya? Ahí va a estar toda la información.
Excelente.
Lo que se viene es hacer más academias,
¿ya?
Generar un batallón de agentes de cambio.
Perfecto.
Porque somos muchos y queremos más.
Perfecto.
Y también nosotros constantemente estamos dando charlas y trabajando de manera colaborativa, asociativa con otras organizaciones, ya, porque nosotros creamos ADC Circular para hacer un cambio en el paradigma, y mientras lo podamos hacer de manera colaborativa, mucho mejor.
Maravilloso. La última, tú eres además directora de Santiago Slow, así, en un tuit. ¿Qué es lo que es Santiago Slow y cómo participar o ser parte de eso?
Santiago Slow es una consultora, es un laboratorio de tendencias en consumo sustentable. Nosotros nos dedicamos a asesorar a empresas, organizaciones, instituciones civiles, públicas y privadas en torno al tema de la sustentabilidad, la comunicación sustentable, el ecodiseño. Somos especialistas en economía circular. Y lo que hacemos es lograr que las empresas que están concientizadas tengan buenas acciones y no terminen haciendo greenwashing, que efectivamente logren trabajar. Nosotros somos especialistas en consumo. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos cómo hacer la bajada, para que las empresas que quieren efectivamente generar prácticas que sean un aporte real puedan hacerlo de manera empática y sensibilizar a los consumidores para que se sumen y no terminar haciendo greenwashing o genderwashing o algún lavado de imagen por desconocimiento.
Claro. Ya, te comprometo para el 2019 para hablar solo de Santiago Slow.
Me encanta.
En la próxima temporada. Finalizamos, Carola, con el tema musical que quieres compartir con todos nosotros y por qué.
Bueno, queremos compartir un tema de Anita Tijoux, ¿ya? Porque nosotros queremos que Anita Tijoux sea parte también de este movimiento.
Ya.
O sea, nos importa mucho de que sea mujer.
¿Ya?
Porque nosotros, además de trabajar el tema de la sustentabilidad, trabajamos el tema de la perspectiva de género. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace Anita es súper importante.
Sí.
Ella es una activista.
Sí.
¿Ya? Entonces nos queremos tomar un cafecito con Anita, así que
bien.
Si alguien la conozca, le dice, por
le
favor.
Dice. Ya.
Y por lo tanto, además, sus canciones son himnos para nosotras también.
Totalmente.
¿Y por qué pusimos Creo en Ti? Porque además la letra dice que finalmente queremos dar vuelta el mundo al revés y empezar por nuestra casa primero. Y creemos que efectivamente el consumo sustentable debe partir por casa.
Muy bonito. Carola Moya, directora de la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile, muchas gracias por estar aquí en este último programa de Ciudad Verde, así que te reitero el compromiso de invitarte para seguir abordando estos temas en 2019.
Estaremos. Muchas gracias por constantemente estarnos dando una oportunidad para difundir esto. Te esperamos en la academia el próximo año.
Sí, me comprometo a eso también, voy a ser parte de la academia.
Muy bien.
Gracias, Carola.
Gracias.
Vamos entonces con Anita Tijoux y Creo en Ti, y volvemos con la última parte de Ciudad Verde.
Creo en lo imposible, que el La locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simple silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas del dinero no compran.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Creo, creo,
mirada junto a mí.
Creo, creo,
somos rebeldía.
Creo, creo,
la rabia y la alegría.
Creo, creo,
y en nuestro sueño.
Creo, creo,
volando pa'l cielo.
Creo, creo,
desplegando alas.
Creo, creo,
libertades, esperanzas.
Llegamos al final del último capítulo de Ciudad Verde. En el programa de hoy estuvimos conversando de consumo sustentable, educación ambiental y sobre giro de la tierra. Y quien nos acompañó en el estudio abordando estos temas fue la directora de la Asociación de Consumidores Sustentables Circular, Carola Moya. También les compartí un resumen de los temas claves que tenemos que conocer para poder entender lo que está sucediendo en el mundo en términos medioambientales, una síntesis de estos temas que estuvo basado en un interesante especial que les recomiendo leer, un especial medioambiental que publicó el New York Times hace unos días. Y bien, llegó el final. Agradecer en este último programa a todos quienes hicieron posible Ciudad Verde este 2018, a los auspiciadores y patrocinadores del programa, la empresa Emeres y la Asociación de Municipalidades MSUR, que creyeron en este proyecto. A todos quienes a través de mensajes o directamente hicieron sugerencias, recomendaciones, críticas constructivas, que obviamente nos ayudaron a potenciar este espacio. A la Radio Universidad de Chile, que con su equipo administrativo y técnico nos dio todo su apoyo, y por supuesto a todos quienes nos sintonizaron este 2018 en la 102.5 FM, o también nos escucharon en formato podcast. Muchas gracias a todos por estar ahí, y la invitación queda desde ya hecha para volver a encontrarnos en Ciudad Verde el 2019. Un abrazo a todos, que estén muy, pero muy bien. ¡Chao!
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. Continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.